Pero hoy vamos a hablar de la investigación en salud. Y vos sabés que tenemos muchos referentes. En la Argentina, yo creo que en salud, en la parte científica, en estos últimos tiempos se han dado, y yo creo que durante la pandemia también, ha habido un importante encuentro con estas personas, ya sea por el tema de las vacunas o por el tema del conocimiento que tienen, pero que están trabajando. Y es como que uno le empezó a dar importancia a esto de la investigación, que tiene que ver justamente con este tema tan importante para la sociedad como es, como decíamos, la salud. Exactamente.
Explicar una investigación a la población es bastante complicado.
Y una investigación internacional, cuando ya entran otros profesionales y otros científicos de otros lados y otras latitudes donde están muy desarrollados también, la Argentina presente a través de estas personas. En este caso, vamos a charlar, yo te digo sepsis pediátrica para muchos, para los que no conocemos, para los terrenales, por ahí no conocemos mucho de esto, pero sí, si podemos hablar con quien es docente e investigador de la Facultad de Medicina, Roberto Jabornisky. Roberto, muy buen día. Milena Drechú, Marcelo Ruchúa para LT12 Nacional, Paso de los Libres, los saludan. ¿Cómo está?
Buen día, Marcelo y Milena.
Buen día.
Un placer hablar con ustedes.
Igualmente. Bueno, nosotros decíamos y presentábamos así, quizás ya hay en algunos medios y quien lo pudo leer, pero muchas personas de nuestra audiencia, de donde podemos llegar a través de la audiencia de AM840 y de Confluencia 92.7, por ahí no saben, sepsis pediátrica, esta investigación que ya se está llevando a nivel internacional y en la cual usted participa, ¿no es cierto?
Así es. Antes que nada, les quiero realmente agradecer enormemente que ustedes pongan esto en el tapete y en la charla con la gente, en este caso de Paso de los Libres, pero ustedes tienen una amplitud bastante importante de acceso a distintas localidades de esa parte del mundo, del país y de la provincia. Y esto es muy bueno, no se imaginan ustedes la trascendencia de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque esto, que sí parecería ser una enfermedad rara y una de las enfermedades más raras, sí, y mucha gente, la gente mira y dice, no, la investigación investiga cosas raras, hay que investigar otras cuestiones, tiene que ver con nada más y nada menos con la principal causa de muerte en el mundo de los niños. Niños y niñas. Se calcula, hay estudios que se mueren por sepsis, uno de cada cuatro chicos que mueren en el mundo se mueren por sepsis. Y para entender qué es la sepsis, COVID es una sepsis. El COVID es un tipo de sepsis. La neumonía es un tipo de sepsis. La peritonitis es un tipo de sepsis. Las meningitis son un tipo de sepsis. O sea, ¿qué es la sepsis? Cuando nuestro cuerpo recibe el ataque de algún germen, sea virus, bacteria, parásito, hongo, reacciona con su sistema inmunitario y esa reacción del sistema inmunitario en algunas personas se ve desmadrada, se ve no controlada. Ese no control de nuestro sistema inmunitario hace que las defensas que nosotros la tenemos sean peores. Un ejemplo, así parece ser una cuestión. Es como que si pasaran una banda de pájaros cercano a Paso de los Libres y el sistema de Paso de los Libres los identificara como posibles aviones extranjeros que están invadiendo, sí, y le tire con los misiles que se están tirando entre Rusia y Ucrania. Y van a destruir gran parte de la población tratando de hacer una defensa. Exacto. Van a destruir gran parte de la población de Paso de los Libres. Bueno, esa es la sepsis. Esa reacción desmadrada es lo que pasa a la sepsis. Y la gente, porque hay estudios hechos en lugares del primer mundo donde hay gente que conoce lo que es la sepsis, sí, pero en Latinoamérica hay un estudio grande que lo hicieron en Brasil, solamente el 6% conoce lo que es la sepsis. Y eso hace que la gente concurra tardíamente al tema de atender sobre todo a los niños.
Claro. Bien. Según lo que nosotros podríamos leer, ya desde hace más de una década, podemos decirlo, que ya se ha definido, o por lo menos ya se tenía un criterio para diagnosticarla, ¿no es cierto?, en su momento, o para los diagnósticos en su momento. Pero ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Se sigue investigando? ¿Eran muy elementales? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo?
En realidad las infecciones graves se conocen
sí.
muchísimos años.
Sí, sí.
Pero no se sabía bien qué era, se le ponía mucho acento en el germen. O sea, si tiene una neumonía por tal cosa, había si tiene contra el COVID, había que tratar el COVID. Se pensaba que el COVID era el destructor. Entonces se fue interpretando, se fue conociendo, y en la década del 90 se empezó a entender que eso era una, que la respuesta inmune por distintas circunstancias se empezaban a dar. Entonces había que, para hacer los estudios científicos, había que llegar a una definición de eso. Primero vinieron definiciones en adultos y después vinieron definiciones en la parte de pediatría. Esto fue hecho en el 2005. Pero el problema que pasaba con estas definiciones es que eran definiciones hechas sobre todo para laboratorios. Entonces, aquel que realmente le sirve el tema de la identificación de lo que es la sepsis, aquel médico que está o médica que está en un centro de salud, o que está en la guardia de un hospital, o que está en un hospital alejado, que no necesariamente son centros de investigación, se les complicaba mucho la identificación de esto, no solo en pediatría, sino también en adultos. Entonces, en el 2016 hubieron cambios de estas identificaciones, tratando de hacerlo más simple, más llegar a un lenguaje más vulgar, no vulgar porque no tenga, sino que más simple, sí, ¿no? Sí. de las investigaciones para el médico que atendía a los pacientes. Entonces se cambiaron esto en adultos en el 2016, pero en pediatría todavía se hace muy difícil porque son tantas las causas que producen estas infecciones desmadradas o descontroladas que realmente amerita que se haga toda una investigación a ver de qué es lo que interpreta el médico de lo que son las infecciones. Cuando las infecciones pasan de un antibiótico que tengan que tomar en jarabe y darle a un chico, a aquellas que se tengan que internar y a aquellas que tengan que pasar a terapia intensiva. Esa es la cuestión, que el conocimiento todavía no lo tenemos. Se está empezando a generar conocimiento sobre eso, se está empezando a ver que los contextos son distintos, pero necesita que se hagan investigaciones sobre esa cuestión.
Bien, perdón, le quería consultar, bueno, en qué etapa está en estos momentos, y bueno, decía hoy también que esto es de gran peso, de gran mortalidad también en niños. ¿Qué pasa con los adultos en estas cuestiones?
También son de uno de cada cinco muertes en adultos en el mundo es producida por la sepsis. Miren ustedes la trascendencia, que hay una próxima reunión dentro de poco, tanto del G7 como el G20, y está establecido por la Organización Mundial de Salud para que esto sea colocado en el grupo de trabajo, porque lo que vino a impactar esto es la gran mortalidad. La gente que se murió de COVID se murió de sepsis. O sea, el COVID lo que produjo fue esta entidad que se desmadra, que se mueren de sepsis. O sea, para ustedes que vean el impacto, los llevo a algo que lo ven todos los días, que es lo que significa el COVID. Y si bien es muy interesante esto, a mí porque me apasiona, estas las cuestiones que significan la investigación en la Argentina, nosotros estamos en contacto, estoy en contacto con médicos de Estados Unidos, de Pittsburgh, que están llevando, ellos llevaron adelante una investigación con el presupuesto que ellos tenían para hacer la investigación era de $1,000,000. Se lo dio el Centro Kennedy. Bueno, nosotros en la Argentina empezamos el año pasado otra investigación aparte de la que ustedes me llamaron, que tiene que ver con la sepsis, que junto con el Hospital Garrahan, lo encabezamos una médica del Hospital Garrahan y yo, y para ver cómo se estaba dando esto en la Argentina, algo que ya lo habíamos hecho en el 2008 y ahora estamos controlando cómo está. Y utilizamos algunos parámetros muy parecidos a lo que habían hecho estos médicos con un presupuesto de $1,000,000. Y nosotros, cero peso, porque lo hacemos porque nos gusta. El médico de Estados Unidos está enloquecido, está desesperado porque le demos los datos, porque no entienden cómo nosotros sacamos eso con cero pesos. ¿Cómo hacemos ese tipo de investigaciones con cero pesos? Entonces, es realidad, la investigación en la Argentina se hace de calidad, se hace con mucho esfuerzo, pero sobre todo se hace con mucha pasión. Pero lo más importante de esta cuestión, es que aquellos es la información más que esto, que puede hasta una cuestión casi de ego o de cierto narcisismo para lo que hacemos de investigación, digo, mirá qué lindo nos llama Estados Unidos, lo más importante es esto que ustedes están haciendo. Ustedes ahora son los más importantes, porque ustedes están comunicando a las mamás y a los papás de qué se trata la sepsis.
Claro.
¿Y qué es la sepsis? ¿Cómo se pueden dar cuenta esa mamá de lo que es una sepsis? Un chico que tiene fiebre y lo que empieza a ver decaído, que lo empieza a ver que no se alimenta con el pecho, que no orina, que está agitado, ese niño puede llegar a tener una sepsis, puede estar empezando con una sepsis y tiene que hacerlo ver. ¿Por qué? Porque ese niño que no es visto, no es adecuadamente tratado en ese momento, puede ser uno de los millones de chicos que fallecen en el mundo, donde uno de cada cuatro chicos mueren de sepsis. Entonces, la identificación se hace más que las investigaciones que nosotros hacemos y que crea conocimiento para los médicos. Lo más importante es lo que ustedes están haciendo ahora, de decir, miren, en esta época las infecciones respiratorias, recién decían al comienzo, estamos en la mitad de todo. Ahora nosotros recién estamos empezando la enfermedad respiratoria en los niños.
Sí.
Y los niños es terrible, porque por eso le dicen los mocosos, y llenan de moco. Y este año cada vez tenemos más cantidad de estos chicos. Entonces, ¿qué hace la mamá? Tiene moquito, pero está bien, juega, toma el pecho, come bien, anda bien, no hay ningún problema. Ahora, lo ve agitado, lo ve muy dormido, lo ve como cuando hace fiebre que hace chucho, lo ve que realmente no quiere hacer absolutamente nada, concurra a una guardia, concurra a su médico, porque tratada adecuadamente se trata y se cura, pero tratada tardíamente puede llegar a producir la muerte de ese hijo o de esa hija.
Exactamente, doctor. La verdad que sí.
Quería consultar justamente esto que estaba diciendo, ¿no? Entonces, la sepsis puede producirse sin necesidad de que sea una enfermedad demasiado grave.
La sepsis, por característica, es una enfermedad grave, pero puede ser producida a partir de una angina, por ejemplo, o una otitis, por ejemplo, o un grano sobreinfectado, por ejemplo, o una herida sobreinfectada. O sea, de una infección mínima, no sabemos en el mundo por qué. Algunos se curan con las defensas, algunos se curan con las defensas propias del antibiótico, pero algunas, el caso del COVID, ustedes habrán visto que hay muchas personas, que uno tuvo COVID y estuvo muy grave y vino al hospital de campaña, y otro, la misma familia, tuvo COVID y andaba caminando y no le pasó absolutamente nada. Esas son características personales de cómo el sistema inmune reacciona contra ese germen. En algunos, por distintas características, sobre reacciona y produce esas enfermedades, por ejemplo, que lo llevan acá, que lo trajeron acá al hospital de campaña acá de Corrientes. En otros, el sistema inmune, ¿por qué no afectó tanto a los chicos? Porque el sistema inmune de los chicos es un sistema sobre todo inmaduro, que no produjo lo que hacía el COVID, era gastillaba un sistema inmune mucho más perfeccionado, que era el de los adultos y los adultos mayores, más complejo del sistema inmune. Entonces, en los chicos no afectaba tanto porque era más inmaduro, era difícil el mecanismo de producir. Cambio en los adultos, el sistema inmune, al estar más perfeccionado, producía un mayor daño todavía. Entonces, eso que trae de un resfrío común puede progresar, también depende del sistema inmune de las personas. Ahora, ¿las personas tienen que estudiar inmunología para saber de eso? No. Tienen que las mamás, los papás, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que se conocía desde hace muchos años. De hecho, la palabra sepsis viene del griego, porque se producía una pudredumbre. Entonces, miren los miles de años que tiene de conocimiento esta entidad. Exacto. Lo cierto es que las mamás tienen que empezar a ver esto, decirle, esto que siempre, muchas veces le dijeron, no toma el pecho, la boquita la tiene seca, no hace pis, está muy agitado, les ve la piel fría, que tiene que está muy frío, o le ves con mucha fiebre, 40 grados, y ve que medio que delira. Bueno, eso puede ser el comienzo de una sepsis y tiene que concurrir a hacerlo.
Doctor, a ver si entendemos. El punto de esta investigación pasa por llegar a un lugar en común, ¿no es cierto?, de todos los diferentes puntos de vista que hay entre los distintos médicos o distintas áreas que tienen que ver con pediatría, a ver si se entiende, para tener, digamos, un diagnóstico en común, o sea, que sea más fuerte este diagnóstico. ¿En qué punto estamos de la investigación? ¿Qué es lo que nosotros, desde aquí nosotros decimos, ¿no?, pero ustedes han investigado? ¿Qué es lo que, cuál es el punto?
La investigación que sí. Ustedes se refieren es porque una vez me preguntaba acá una periodista de acá de la universidad,
sí.
Estábamos charlando y le contaba esto, entonces de ahí surgió y después lo publicaron en uh-huh. el diario y todo, porque hay varias líneas de investigación.
Exacto.
La investigación a la que ustedes se refieren, que es una de estas investigaciones que tienen que ver con la sepsis,
sí.
es porque se tienen que adaptar las nuevas definiciones, es decir, para esto, para reconocer, para el médico, para reconocer a ver qué es la sepsis. Claro. Porque el problema que teníamos era que esto, no llegábamos, lo hacíamos muy complejo el idioma para definir la sepsis.
Uh-huh.
Y era solamente para especialistas o especialistas en terapia intensiva. Y nosotros necesitamos que el médico común, el médico que está en consultorio, que no es el súper especialista, pueda reconocerlo.
Uh-huh.
Entonces, se están elaborando estas nuevas guías y posiblemente estas nuevas definiciones recién salgan en el 2023. Pero y hay toda una cuestión detrás de eso, porque hasta se está utilizando inteligencia artificial y todo para ver cómo se puede llegar a una correcta identificación para que la gente pueda reconocerlo, para el médico común lo pueda reconocer. Esa investigación a la que uh-huh. salió esto en los diarios tenía que ver con que hicimos encuestas en distintas partes del mundo, pero en Latinoamérica fue la de mayor difusión. Llegamos a entrevistar casi 1,000 médicos que hicieran emergencia, terapia intensiva y otras cuestiones relacionadas con la pediatría, a ver qué ellos entendían que era la sepsis. O sea, cómo ellos reconocían la sepsis. Uh-huh. Entonces, para ver que al lado de la cama del enfermo, aquel que realmente está ahí al lado y no en un laboratorio todo estructurado y encerrado, es como que los que hacemos sepsis salimos a la calle a preguntarle al médico común, a ver, ¿qué es lo que entendés vos? Nosotros te damos uh-huh. definiciones, pero nos parece, creemos que por ahí puede ser muy complicada. ¿Y a vos qué te parece? Entonces bajamos a ellos a decirle, a ver, y ellos nos dieron sus opiniones. Y esas opiniones nos hicieron ver a nosotros otros puntos de vista, porque nosotros estábamos muy centrados en cuestiones muy tecnológicas, muy muy microbiológicas, muy de sustancias que no se pueden tener en todo el mundo. Entonces, al salir, nos hicieron ver ellos, estas personas a las que investigamos, porque lo que pedimos era la opinión de los médicos, de médicos comunes, es decir, nos dieron la visión de ellos al lado, y eso nos permite a nosotros empezar a elaborar algunas definiciones para que les llegue a ellos, porque lo principal es que les llegue a ellos. Es como decir, ¿cómo nosotros le enseñamos lo que significa sepsis a la población general? Si nosotros queremos hacerlo desde el punto de vista médico, vamos a cometer un error terrible, vamos a ser muy soberbios. Uh-huh. ¿A quiénes le tendríamos que preguntar? A los comunicadores sociales. A ver, a ustedes. A ver, ¿cómo le decimos a una mamá? ¿Cómo ustedes creen que le tenemos que decir a una mamá que si ve esto y esto y estos puntos, concurra rápido al médico? ¿Qué nos pueden decir ustedes? Entonces seguramente ustedes no van a decir, no, mire, tienen que bajar el tono, tienen que ser menos técnicos, tienen que tratar, hay formas y esto, y cuestiones tecnológicas que las conocen ustedes, que están más empapados. Y que nosotros, por más que hagamos investigación, a lo sumo hacemos investigación de una parte del conocimiento.
Claro.
Pero es extremadamente soberbio y tonto, y diría hasta estúpido, pensar que ese conocimiento nuestro es el único. Porque hay otro conocimiento mucho más importante, que es el de ustedes, o del médico que está al lado de la cama del paciente, que mucha información pueda.
Ahora, si hablamos de niños, doctor, y concordamos en algo para finalizar, si usted está de acuerdo, la mejor manera de prevenir y de que esto por lo menos se minimice es que justamente todos los niños no estén vulnerables, o sea, que tengan buena alimentación, que tengan un buen vivir, o por lo menos lo mejor posible, sobre todo eso, ¿no? Que estén fuertes ante lo que está aconteciendo a nivel mundial con todas estas enfermedades y todo lo demás, es lo más importante, ¿no?
Totalmente. Además, porque la mala alimentación, el estrés de un chico que no va a comer, que vive en una casa que lo están golpeando, todo ese tipo de antecedentes modifican también el sistema inmunitario. Está comprobado, hay estudios científicos de donde aquellos que tienen peor estilo de vida son los que más alterado tienen el sistema inmunitario y los que peor responden a la agresión de los genes. Hay estudios hechos entre el Bronx y la parte central y Manhattan en Estados Unidos de cómo fue COVID. El número de casos del COVID fueron los mismos. Los hospitales eran los mismos, que tenían los mismos. Ahora, la mortalidad del Bronx era mucho más alta. Y eso tiene que ver por cuestiones que tienen del contexto de todo esto de lo que ustedes dijeron, que realmente influyen en el sistema inmunitario. Y por último, una cuestión para decirle, en los 80, ni siquiera en los 60, en los 80 se moría el 60% de los chicos que estaban con infecciones. Las vacunas, las mejoras, la comunicación, la que la gente esté más alerta, hizo que en el 2008 nosotros tuviéramos una mortalidad en sepsis de cada 30 chicos, de cada 100 chicos que entraban en la terapia intensiva en Argentina, 30. En el último que estuvimos haciendo el año pasado, de cada 100 chicos que entran en la terapia intensiva con sepsis, se mueren el 18%. O sea, hemos ido mejorando.
Exacto.
Falta mucho. En los países industrializados la mortalidad es el 10%. O sea, todavía estamos el doble de los países industrializados. Falta mucho para hacer. Pero por eso es el tema de estas investigaciones, que no solamente es copiar lo que se hace en otros lados, sino ver, porque ¿qué hace el médico que está en paso los libres, que no tiene una terapia intensiva pediátrica y lo tiene que derivar acá? ¿Cómo hace? ¿Cómo le llega? Porque es fácil, yo estaba sentado acá en el hospital Juan Pablo, hoy a las 3 de la mañana precisamente vino un nenito con sepsis de ahí de paso los libres, llegó a las 3 de la mañana acá, está grave el niño, pero yo estoy sentado, tengo todos los elementos, pero el médico ese que está en paso los libres a veces no tiene todos los elementos para actuar y lo tiene que derivar acá. Entonces, ¿cómo yo lo puedo ayudar a él para que él ayude a sus pacientes ahí en paso los libres?
Exacto. Doctor, ha sido más que amable, interesantísimo todo esto para seguir charlando, porque hay que seguir desmenuzando todo esto, es para seguir charlando, así que lo vamos a seguir molestando en algún momento, para profundizar.
No es una molestia, para mí es un placer. A veces hablo mucho y ese es mi mayor pecado, porque a veces me apasiona tanto en esto que les pido perdón a veces.
Lo principal,
los tiempos de radio son... Pero les pido perdón, pero para mí no es molestia, al contrario.
Por favor, lo principal es que se pueda entender y es muy didáctico.
Totalmente.
En este tema.
Y es bueno que ustedes me corrijan, ¿eh?
Claro, no, ojo, por favor.
Usted es, no se preocupen. Uno de los grandes problemas de los médicos nuestros es creernos que la sabemos toda. No la sabemos toda. Y en comunicación yo tengo hijos que hacen comunicación social. Sí. Y ellos me han enseñado mucho de estas cuestiones. Lo más importante es esto, que usted diga, mire doctor, no le diga así, dígalo así, porque eso va a llegar más, por lo menos, aunque sea, a la gente de acá de Paso los Libres le va a entender más.
Totalmente.
Y los que más van a saber van a ser ustedes son los especialistas ahí.
Gracias doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias.
Un abrazo.